La Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, presenta 30 minutos de conversación en Media Hora Me Dijo, con la conducción del periodista Hernán Mella. Hoy nos visita Marcelo Castillo, presidente del Colegio de Periodistas de Chile.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Media Hora Me Dijo en la red de radios comunitarias a lo largo del país. Nuevamente juntos en esta larga red de radios en todo Chile, por supuesto acompañándonos. Les recordamos nuevamente, como lo hemos hecho las veces anteriores, nuestras redes sociales, Radios Comunitarias Chile en Facebook, radioscomunitariaschile.cl en el sitio web y también, por supuesto, en Twitter, @anarcich. Ahí los puede seguir, comentarlos, las diferentes actividades que realizamos y, por supuesto, este programa Media Hora Me Dijo. La otra vez les comenté, ellos se pueden decir muchas cosas y esperamos que esta vez también podamos hablar de mucho porque tenemos un importante invitado. La verdad que tiene una trayectoria bastante amplia, de bastantes estudios, periodista de la Universidad de Chile, diplomado en Relaciones Económicas Internacionales y magíster en Administración de Empresas también. Puedo seguir hablando mucho más de su presentación. En 83 parte en el Mercurio como periodista y hoy día es presidente del gremio que representa, ¿cierto?, a los periodistas. Marcelo Castillo está con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido a la red de radios comunitarias.
Bueno, aquí estamos muy bien, contentos de estar en esta radio comunitaria que obviamente aporta mucho valor a la comunicación hoy día. Son muy importantes.
Importante lo que te mencionaba, el tema de la presentación, de los estudios, ¿cierto? Y después el 83 en el Mercurio y después fuiste avanzando más también porque hay una relación con la radio en la Radio Nacional en su momento.
Exacto.
Y la Radio Umbral también.
Exacto, ¿no? Yo creo que fueron experiencias para mí muy, muy bonitas. En la Radio Umbral teníamos un departamento de prensa, éramos tres personas y trabajaba yo con Sonia Palestro. Sandra también es periodista, su prima, pero con Sonia Palestro y con Cora Cid, dos verdaderas figuras del periodismo nacional. Éramos tres reporteros, lo pasábamos bastante bien en la Radio Umbral. Y yo creo que además la Radio Umbral marcó toda una época con su estilo, con su música. Bueno, y después estuve por ahí como dos años en la Radio Nacional, que en ese momento era una radio, digamos, de carácter nacional, muy potente, propiedad del Estado. En fin, lamento que haya sido privatizada como tantas otras cosas en el país, digamos, que creo que hace falta que el Estado se haga cargo de incentivar el pluralismo con medios de comunicación. Una forma es tener medios propios que garanticen, digamos, una presencia diversa, y la otra es, bueno, incentivar la creación de nuevos medios de iniciativa de personas, de organizaciones sociales. Yo creo que tenemos un fondo de medios regionales hoy día, pero que la verdad es que es muy pequeño y en realidad más bien ayuda a financiar proyectos de medios de comunicación. Y es muy difícil crear medios de comunicación.
Marcelo, ¿cómo entraste a este sistema, digo, al periodismo en sí? Hubo hace un tiempo atrás un presidente del Colegio de Periodistas que instó prácticamente a jóvenes que no estudiaran periodismo. ¿Tú tienes una visión distinta de eso? Sabemos que en sí el medio nuestro, porque también soy periodista, está medio colapsado, pero ¿qué visión tienes tú?
Es verdad, pero yo instaría a no frustrar vocaciones. Yo creo que el que quiere ser periodista y siente de corazón que quiere ser periodista tiene que ser periodista. Primera cuestión. Evidentemente tiene que estar consciente, yo creo que esa era la intención del Colegio de Periodistas entonces, que va a ingresar un mercado laboral que está absolutamente colapsado. Yo justamente a propósito de nuestro Congreso Nacional que se está desarrollando en estos momentos, decía el otro día que se están titulando 1.200 periodistas hoy día y optimistamente podríamos decir que se crean 500 plazas de trabajo. Yo te digo optimistamente, ahí no tenemos cifras tan precisas, pero es lo que nosotros hemos detectado, cuántos estudiantes en práctica siguen trabajando. O sea, hay una cantidad importante, más de la mitad de los periodistas que se titulan no van a encontrar trabajo en el primer año de salir al mercado. Entonces, efectivamente hay un problema de ese tipo. Ahora, yo diría que hay que buscar otras soluciones y no necesariamente frustrar vocaciones. Te digo, en el gremio hay opiniones muy distintas respecto a esa campaña. Hay gente que les gustó, que consideran que obtuvo resultados. Lo que es cierto es que hubo varias escuelas de periodismo que cerraron su ingreso o que se cerraron definitivamente poco después de esa campaña.
Universidad Bolivariana, un ejemplo, me parece, ¿no?
Por ejemplo, la Universidad Miguel de Cervantes cerró la Escuela de Periodismo. Conozco el caso de la Universidad San Sebastián en Concepción, que si bien no cerró la escuela, sí cerró el ingreso. Entonces, lo que pasa es que se entregó una información que yo creo que era relevante, que efectivamente se mira, en este mercado laboral está saturado. Lo que yo creo que no le podemos decir a los que quieren ser periodistas que no lo sean, digamos. Creo que no es bueno, porque es como que nosotros no creyéramos en nosotros mismos, digamos. ¿Eh? Pero yo creo que el Colegio de Periodistas tuvo razón en el sentido de, ojo, sepan ustedes cuál es la situación del mercado laboral, estos son los problemas, a estas situaciones te vas a enfrentar. Si después de tener esa información seguimos queriendo ser periodistas, bien, pues arriesguémonos, asumamos este apostolado, como decimos nosotros, pero sabiendo que no es fácil.
Dentro de todo el currículum que mencioné, hay más, porque está el diario financiero, también hay temas corporativos con empresas de sí, energía también. Que
son, bueno, casi yo fui gerente de comunicación de Chilextra y no, créeme que no tengo problema en plantearlo abiertamente. Creo que fue un importante trabajo, una experiencia que yo valoro muchísimo. De hecho, hicimos actividades con las radios comunitarias. Durante ese periodo, mientras yo fui gerente de comunicación de Chilextra, se llegó un convenio con radios comunitarias y nosotros colocamos publicidad de Chilextra en radios comunitarias. Digamos que eran consejos para usar mejor la electricidad, porque en ese tiempo estaba prohibido, ahora sí se puede, en fin. Pero hicimos cosas que eran interesantes en términos de justamente una empresa de la magnitud esta, que además es una empresa multinacional. A mí me tocaba mucho ir a Perú, Argentina, Brasil y Colombia, donde habían filiales de Chilextra, y siempre estuvimos en la perspectiva, y yo lo incentivé mucho, de tener relación con las radios comunitarias. Son una experiencia valiosa de comunicación con la gente. Creo que lo importante es que donde uno se desarrolle profesionalmente sea coherente con las cosas a las que cree, digamos.
Y el 2010 sales del diario La Nación. ¿Por qué siempre me reflejo sí. en esto? Es porque llegas a como representar al gremio, siendo que quizá uno puede estar bien, por ejemplo, venías del Mercurio, de sí. diario, al hacer clase, sí. De estar en el diario financiero, qué sé yo, La Nación, etcétera. ¿Cómo se llega a esto, que es mucho más complejo, quizás tirarse una carga encima? A lo mejor era más sencillo estar en esas labores, ¿no?
Sí, pues efectivamente, más de alguna persona, incluso, no, yo diría que mi familia afortunadamente me han apoyado, pero varias personas me han preguntado. Incluso les cuento como anécdota, en algún momento, buscando trabajo después de haber salido a La Nación, y ya habiendo sido elegido presidente del Colegio de Periodistas, me han preguntado, bueno, pero ¿tú estás dispuesto a renunciar al Colegio de Periodistas en función de tener tal trabajo? Y la verdad es que no he estado dispuesto, porque creo que uno tiene un compromiso con la sociedad, y en mi caso personal lo reflejo a través de mi pertenencia en el Colegio de Periodistas, y creo que me vinculé al gremio antes de salir de la universidad, a través del Círculo de Periodistas como estudiante, y después al colegio desde el año 85. Entonces yo diría que para mí, inherente al ser humano, esto de participar en colectivo, estar siempre asociado, que es una cuestión que es cierto, que la sociedad actual no es muy valorado, pero yo creo que para mí es una cuestión fundamental, digamos. Entonces yo diría, es una evolución natural, ¿eh? Haber tenido todas estas responsabilidades, yo creo que me he ido enriqueciendo. Como digo, siempre he estado en el Colegio de Periodistas, fui dirigente sindical en el diario La Época, ayudé a formar el sindicato de la Radio Nacional ahí con la primera presidenta, Verónica Muñoz, con la cual nos hemos seguido encontrando en nuestras vidas profesionales. Entonces yo diría que es una vida relativamente coherente con lo que para mí son valores importantes, digamos.
Pero ¿con cuál de todas se queda uno? Porque está el medio escrito, está la radio, está también el tema corporativo.
Mira, yo te digo
o todas.
Te digo, personalmente yo lo pasé muy bien como director del diario La Nación. Teníamos un proyecto que era interesante, que buscaba integrar a las organizaciones sociales a través de distintos mecanismos. Y cuando digo organizaciones sociales, me refiero a todas. Fíjate que cuando yo asumí como director de La Nación, le escribí a los dirigentes sociales más importantes de este país, por ejemplo, el presidente de la CUT, me reuní con él, me reuní con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, con el presidente de la CONUPIA, con el presidente de la ANEF, y con muchos de ellos mantengo hasta hoy día una relación bastante estrecha, porque quería que la vida social del país se reflejara en el diario. y creo que logramos bastante de eso. Con la CONUPIA logramos sacar un suplemento, en el caso de los dirigentes sindicales fueron columnistas permanentes del diario. Por el lado empresarial, la verdad es que pese a que le abrimos la puerta, solo los pequeños y medianos empresarios estuvieron dispuestos a entrar por esa puerta. Los grandes empresarios, desgraciadamente, no lo ocuparon, tal vez porque tienen otra, digamos. Pero yo lo pasé muy bien en el diario La Nación. Además, desarrollamos una experiencia que es muy interesante, que tiene que ver con la radio, además, que es esta idea de convergencia mediática de plataformas de contenido. Poca gente lo sabe, pero al interior de La Nación armamos un estudio de radio, ¿eh? Y nuestros periodistas salían a reportear con una cámara fotográfica. Ojo, no es una cuestión fácil. Con justa razón, los periodistas reclamaban porque era más trabajo, ¿eh? Y evidentemente a más trabajo mejor remuneración, eso es lo lógico. No en todos los medios pasa lo mismo. Fíjate que en la cadena de radio, de diarios que tiene el Mercurio a nivel nacional, hay radio al interior, ¿eh? Aquí en Santiago también, no, pero
en regiones.
Y de lo que se quejan los colegas, y con mucha justicia, es que no les pagan por ese otro trabajo adicional. Hay un bono, pero muy pequeño, pero ellos tienen que trabajar para el sitio web y tienen que trabajar para la radio, al comienzo por el mismo sueldo. Han peleado porque en definitiva se les reconozca, digamos, esta característica de periodista multiplataforma, digamos. Pero es un desafío de la modernidad, yo creo que hay que asumirla. No hay que hacerle el quite, hay que decir, bueno, okay, trabajamos más y nos tienen que pagar más, generamos más valor para el medio de comunicación, por lo tanto debe ser reconocido aquello. ¿Eh? Fue una bonita experiencia desde ese punto de vista, yo me siento muy satisfecho de lo que hice ahí, y yo creo que en todos los trabajos en que he estado lo he asumido con entusiasmo. Obviamente, como digo, me han gustado más unos que otros, pero yo destaco ese periodo, que fueron 3 años, primero como editor general de La Nación Semana y después como director de La Nación, que fue una bonita experiencia.
La radiofusión ha cambiado mucho, desde La Umbral a La Nacional, han habido varias diferencias, desde la incorporación de las redes sociales, de las páginas web, de la señal online, de las radios en internet, hay mucha diferencia. Y también hay diferencias en los monopolios, en quienes las manejan hoy día. Por ejemplo, hoy día hay un consorcio enorme que justamente lo que estaba hablando, de que los mismos periodistas o locutores, entre comillas, o controles, entre comillas, también tienen que hacer triple función, en donde hay 10 radios y tienen que trabajar para las 10 radios. Como en el caso de una radio informativa, que no la vamos a nombrar, pero que cumple un rol que es informar en toda la cadena. ¿Ahí qué hace? ¿Qué rol cumple el Colegio de Periodistas en ese caso?
Mira, lo que nosotros hemos planteado al respecto es que, primera cuestión desde el punto de vista del mercado laboral, nosotros tratamos de entregar señales al mercado laboral a través de un arancel del Colegio de Periodistas. ¿Por qué digo tratamos de entregar señales? Porque antiguamente el Colegio de Periodistas tenía un arancel que tenía que ser obligatoriamente respetado por todos los medios de comunicación, digamos que era un piso sobre el cual tenían que ganar los periodistas en todos los medios. Nosotros perdimos durante la dictadura militar todos esos derechos como Colegio de Periodistas, pero seguimos manteniendo la posibilidad de informar a los medios, a nuestros colegas, decir, mire, ustedes no deberían cobrar menos que tal cantidad por este tipo de trabajo. Yo creo que una de las tareas que tenemos para este congreso que estamos desarrollando es perfeccionar ese arancel, porque como tú dices, los medios de comunicación han cambiado mucho. Entonces, ¿cuánto debería cobrar como mínimo un periodista que trabaja en una plataforma multimedial? Es distinto al periodista que solo trabaja para una radio, solo trabaja para un sitio web o solo trabaja para un medio escrito. Entonces, efectivamente, ahí hay desafíos que están pendientes y que tenemos que abordarlo.
Y también la información, ¿cómo ustedes la han analizado? O sea, estamos en periodos bien conflictivos, diría yo, desde el terremoto del gobierno de Michelle Bachelet, en su término, y posteriormente ya entrando en este gobierno de Sebastián Piñera, en donde han habido muchos más actos de manifestaciones, de protestas. Hay una columna o una nota que usted publicó en un diario que dice hay que estar en alerta porque la situación es como grave en los medios, que van a estar muy centralizados en una ala de política del país.
Sí, mira, nosotros hemos buscado como colegio durante este tiempo hacer más pluralista la cobertura de los medios de comunicación. Y de ahí nuestros llamados de alerta cuando vemos que hay sesgos muy marcados o cuando claramente se excluye algún determinado tipo de información. Entonces yo diría, más bien lo que nosotros tratamos de hacer es de entregar a nuestros colegas elementos que les permitan abrir su perspectiva de cobertura informativa. No le podemos decir informen de tal o cual manera, pero sí decir, ojo, aquí hay otro actor, no está siendo considerado la cobertura. Lo que está demostrado por todas las investigaciones científicas de teoría de la comunicación es que un medio es mucho más creíble mientras más puntos de vista sea capaz de recoger. Eso no significa que el medio de comunicación no pueda tener un punto de vista, generalmente los medios lo tienen. Yo diría, mientras más explícito sea, mejor, así nadie se confunde. Pero indudablemente un medio es más creíble cuando es capaz de recoger distintos medios. Yo te contaba que estuve ayer en el programa de Sin Pretexto de Radio Sachi y estaba ahí un representante de la directiva del Partido Renovación Nacional y había otros periodistas que tenían puntos de vista distintos al de él. Se llamó por teléfono a dirigentes sociales de Calama que estaban con su marcha. Entonces tú vas teniendo distintos puntos de vista de la realidad, y yo creo que el Colegio de Periodistas tiene que contribuir en ese sentido a que los medios sean cada vez más abiertos, más diversificados.
Estamos con Marcelo Castillo en la Red de Radios Comunitarias. Les recuerdo redes sociales, arroba Narcich, radioscomunitariaschile.cl, también nuestro Facebook, Radios Comunitarias Chile. Estamos hablando, ¿cierto?, de la pluralidad de los medios, de cómo se están presentando hoy día. Hay dos temas que también se tocaban en esa columna o en esa publicación en un sitio web que hablaba de Marcelo Garay, donde esta periodista
fue colega de consejero metropolitano.
Exactamente, y fue encarcelado por el tema del conflicto mapuche allá en la novena región. Saludos también allá, y también tenemos amigos de la radio comunitaria que nos están sintonizando, y también situaciones que ocurren para temas extremos, diría yo, como por ejemplo el Día del Joven Combatiente, la conmemoración del 11 de septiembre, y ahora ya que prácticamente todos los días son conmemoraciones, porque todos los días hay manifestaciones, hay encapuchados que hacen diversas cosas, y donde ahí el carabinero hace su labor, digamos, entre comillas en algunos casos, y la prensa se ve afectado, donde golpean a periodistas, golpean a camarógrafos. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué se hace en esos casos? ¿Qué rol cumple o el colegio está, usted me decía, claro, distinto a cuando era la dictadura militar, porque ahí tenía más poder? Pero hoy día, ¿cómo vuelve a retomar ese poder el colegio periodista?
Mira, a ver, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Nosotros decimos, mire, nosotros vamos a representar a todos nuestros colegas, estén o no estén colegiados. Y lo que hemos hecho durante este tiempo es representarle a las autoridades, partiendo por carabineros, con lo cual tenemos una relación que es fluida, una interlocución permanente, que el periodista está cumpliendo una labor de servicio a la ciudadanía, y por lo tanto tiene que ser respetado no solo por el hecho de ser periodista, ¿no? Nosotros no tenemos una actitud corporativista de decir, no, que a nosotros nadie nos tiene que tocar porque somos periodistas, no. Nosotros somos servidores públicos, igual que el carabinero, y por lo tanto lo que hacemos es estar en esa manifestación para contarle a los que no están presentes ahí lo que realmente pasó. Y yo diría, partiendo de un principio general, hay determinado tipo de personas que parecieran no querer que se sepa lo que hacen en este tipo de manifestaciones. ¿Por qué parto este principio general? Porque si bien hemos tenido problemas con carabineros en las coberturas de las movilizaciones sociales, también hemos tenido problemas con los manifestantes. Muchas veces los manifestantes creen que la forma de protestar en contra de las coberturas sesgadas es atacar y agredir, muchas veces ha pasado, físicamente a los periodistas que están haciendo las coberturas ahí. Y por otro lado también hemos tenido, desgraciadamente, muchas experiencias con carabineros que atacan a los periodistas y que incluso los detienen, habiéndose ellos identificado. Y lo curioso es porque yo creo que, claro, si un periodista agrede a un carabinero, evidentemente no está cumpliendo su función profesional, pero ninguno de nuestros colegas ha sido acusado de agredir a carabinero. Al contrario, son situaciones medias un poco curiosas, o sea, decir que obstruye la labor policial o que no permite el libre tránsito, cuestiones de ese tipo que en definitiva no tienen que ver con que un periodista esté cometiendo algún tipo de falta o delito. Al contrario, son periodistas que están cumpliendo con su función. Y muchas veces, fíjate que se les ha requisado la grabadora y después se le han borrado los registros o las imágenes. Entonces yo creo que, lamentablemente, cuando se producen estas situaciones en la calle, hay muchos interesados en que no se muestre lo que realmente está pasando. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el manifestante y el carabinero? Y que el carabinero es una autoridad. Y entonces no podemos verlo con los mismos ojos que el manifestante no identificado, el encapuchado, que en realidad tiene una responsabilidad de carácter civil, pero no es una autoridad. Entonces por eso nosotros hemos recurrido a carabineros y le hemos dicho, miren, lo único que nosotros pedimos es que se deje cumplir al periodista con su función, que es informar. No pedimos ningún otro tipo de privilegio, ¿no? Cuando el periodista está haciendo su trabajo, déjenlo trabajar igual que ustedes, ¿no? Captar imágenes, captar sonidos, entrevistar personas. Nosotros no vamos a proteger a ningún periodista que se involucre, digamos, en las manifestaciones. Evidentemente los manifestantes tienen derecho a manifestarse. Todos nosotros hemos tenido en algún momento la calidad de manifestante. Y ahí es muy importante. ¿Qué le digo yo a los colegas? Si ellos quieren manifestarse, vayan como manifestantes y despréndanse de su credencial, se la guardan en un bolsillo y van como manifestantes y obviamente se atienen a esa lógica. Si van como periodistas, actúen como periodistas, van a recoger información, a tomar... No se hagan parte, digamos, de las manifestaciones. Son dos funciones distintas. Me ha tocado, yo lo reconozco francamente, creo que son los menos, pero me ha tocado ver colegas que las manifestaciones de repente se transforman en manifestantes. No es lo habitual, ¿eh? ¿Por qué lo aclaro? Porque en una conversación con el ministro Hinzpeter, que nunca nos ha querido recibir formalmente, pero nos encontramos en una oportunidad en la entrega de un premio, y él, su explicación es, no, lo que pasa es que hay manifestantes que cuando los van a detener, sacan su credencial de periodista. Yo les aseguro que en los casos que nosotros nos ha tocado registrar, no es eso lo que ha pasado. Sencillamente ha sido tal vez incluso un poquito al revés. En el momento que se han identificado como periodistas, lo han detenido. Entonces, esas son las situaciones que nosotros no queremos que se produzcan, porque, como lo hemos dicho reiteradamente, no es que nos afecten solo a nosotros, afectan la imagen de Chile. El informe de Reporteros Sin Frontera, en el cual estábamos en los primeros lugares del ranking de libertad de expresión, el informe del último año nos muestra retrocediendo cerca de 30 lugares y en gran medida por ese tipo de situaciones. Entonces lo que nosotros queremos es que se respete el trabajo de los periodistas.
Bueno, situación compleja la que viven muchos. A mí me ha tocado estar en varias de esas situaciones donde he visto que no, lo que usted me comenta, porque no ocurre tal hecho de estar manifestándose, sino que estar trabajando, y que hay un tema de a veces de... Hay carabineros que son de grado y que entienden la función, por decir, un capitán. El capitán entiende la función del periodista, pero el cabo no la entiende. Entonces ahí es donde se produce a veces el que córrase, el que póngase más allá, o el cubrir, o de repente creer que uno va a mostrar cosas que en la larga no se pueden mostrar ni en televisión, porque son más que censuradas. Es antiético mostrarlo, ¿no? Como por ejemplo los accidentes de tránsito, donde no se pueden mostrar claramente. Pero hay algunos que son carabineros que son no son de rango, que creen que uno va a mostrar esa imagen y no son así. Y ahí es donde se produce, en esas circunstancias se provocan altercados menores, que no tienen relación con lo que estábamos hablando de las manifestaciones. Pero las manifestaciones, eso sí, han habido muchas y van a seguir, lo más probable, en este 2012. ¿Cómo ven ustedes esa situación, sacándose un poco el tema del colegio periodista, una situación compleja la que vive, digamos, el país hoy día? Porque Calama se suma, Aysén, el movimiento de los estudiantes también, que estuvo prácticamente 8 meses del 2011 y que seguramente va a reanudarse en algún momento de este año. ¿Cómo lo ven ustedes esa situación?
Mira, nosotros ahí tenemos una posición que está por escrito, oficial, del Colegio de Periodistas, así que no tenemos que desdoblarnos mucho. Lo que yo diría es que hay muchos aspectos de nuestra democracia que están aún restringidos, que están atados, y que yo creo que se deriva de una situación de origen, y es que, y lo dijo el presidente del Senado también, la constitución que hoy día tenemos en Chile no fue discutida por todos los ciudadanos. Se le han hecho una gran cantidad de reformas y buscado tratar de ampliarla, pero nunca ha habido una discusión abierta de la ciudadanía. Yo creo que esta inquietud, y yo soy optimista, ¿eh? Esta inquietud ciudadana que hoy día existe en todas partes, se puede resolver si nosotros somos capaces de discutir un nuevo marco constitucional, porque nuestra constitución hoy día, la que impera, tiene muchas limitaciones que tienen que ver con el hecho de que la mayoría de la ciudadanía siente que no fue parte de su discusión, ¿verdad? Y que no da la oportunidad de construir un país que sea mucho más justo y solidario. Yo creo que ahí hay cuestiones incluso de carácter económico, este asunto del Estado empresario, no, el Estado no se puede meter en esto, cuando en muchas circunstancias, y lo que estamos viendo en el mundo, el Estado es necesario para regular el funcionamiento de muchos mercados, para que, por ejemplo, se incentive el pluralismo, para que existan más medios de comunicación. Yo creo que en Chile el mercado de los medios escritos es un mercado, yo diría en general, de los medios de comunicación tremendamente concentrado, donde debería el Estado abrir más oportunidades, ya sea directamente creando medios de comunicación propios que tengan un estatuto parecido al de Televisión Nacional. No es lo ideal, pero no es malo, ¿eh?, la televisión pública, o sencillamente entregando recursos, subsidiando medios de comunicación que la comunidad, a través de sus organizaciones sociales, muchas veces sin fines de lucro, quiere crear. Y eso la constitución le pone límites, por poner un ejemplo. Entonces, yo creo que ahí hay un problema que tenemos que enfrentar, que abordar, ¿eh?, y que está un poco en el origen, yo diría, de todas estas protestas, estos malestares. ¿Por qué digo yo que soy optimista? Porque yo pienso que este es un país que tiene grandes recursos económicos, que efectivamente está creciendo en términos económicos, pero el gran tema es cómo se distribuyen los frutos de la riqueza. Y allí yo diría que el marco constitucional que tenemos, una especie de camisa de fuerza que no nos permite siempre poder redistribuir de una manera adecuada. Y yo diría que además hoy día, seamos francos, incluso hay sectores del gobierno que están reconociendo eso. Cuando se firmó este acuerdo entre Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, en realidad se está diciendo, ojo, hay cuestiones constitucionales, como esto, si el régimen tiene que ser presidencial o legislativo, si se tienen que elegir por votación los intendentes o no, que se tienen que cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que el problema va por ahí. Este despertar social tiene que ver con eso, porque además, fíjate en lo siguiente. A veces se dice, no, es que hay partidos que están incentivando esto. Puede que lo estén haciendo un poco, pero no hay partidos que tengan la capacidad de mover a todo Aysén o a todo Calama. No hay un partido que sea capaz de hacer eso. Y uno se encuentra con que en estas manifestaciones hay dirigentes de muchos orígenes políticos, incluso partidarios del gobierno. No veo al senador Horvat, por ejemplo, de Renovación Nacional, metido en las movilizaciones de Aysén, porque las bases se lo piden.
Entonces, algo ya transversal.
Exacto, entonces yo creo que hay que escuchar la voz del pueblo, como dijo por ahí alguna vez el Puma Rodríguez.
¿Eh? Oiga, ¿qué viene para este año con el Colegio de Periodistas? Para allá y
mira, tenemos varias cosas interesantes. Bueno, desde luego estamos en este congreso que se va a realizar en el Gran Concepción, donde queremos que llegue la mayor cantidad de periodistas. Se están haciendo asambleas regionales. Tuvimos la semana pasada la Metropolitana, llegaron alrededor de 50, 60 periodistas. No somos muy buenos para participar los periodistas, pero yo digo, francamente, me sorprendí porque llegó más gente de la que yo esperaba. Y dije, siempre hay como 40, que son los más sacrificados. No sé, pasó ese número. Y lo mismo se hizo en Valparaíso, y me llamaron el fin de semana de Iquique. Yo estuve en Linares, en otra asamblea, en fin. Estamos bien activos por ahí. Tenemos que definir posiciones, tenemos que ampliar la participación en el colegio. Yo concuerdo con que el colegio tiene que abrirse. Yo creo que no tiene que perder su esencia de colegio profesional, pero tiene que abrirse a la participación de mucha gente. Tenemos que relacionarnos con otras instituciones. Yo he sido, por ejemplo, partidario entusiasta de vincularnos con las radios comunitarias. Estuve en el Congreso de las Radios Comunitarias. Lo cuento porque hay algunos colegas que se resisten, que creen que las radios comunitarias son como una competencia de los periodistas. Yo, al contrario, creo que es una nueva oportunidad, incluso de desarrollo laboral para los periodistas. Entonces, hay un desafío ahí: abrir el colegio, renovarlo, hacerlo más fuerte, más participativo. Ese es el primer desafío que tenemos. Tenemos otras cosas entretenidas. Estamos en el año del bicentenario del periodismo en Chile. Se cumplen 200 años. Tenemos un concurso interno del colegio. Vamos a entregar un premio del bicentenario. Ya hay un primer inscrito, porque esto es como el premio Altazor, digamos. Se inscribió la Asociación de Periodistas Jubilados, inscribió a Alberto Gamboa, el famoso Gato Gamboa, exdirector del Clarín, como candidato a este premio del bicentenario, y esperamos que haya mucho más inscritos, porque cada periodista va a poder votar por él. Se va a lanzar un libro, una biografía de Camilo Enríquez, escrita por el colega Fernando Teiza. Estamos ya pronto a hacerlo. Es muy interesante, nosotros hemos rescatado la figura de Camilo Henríquez como patrono del periodismo nacional, un cura masón, digamos, que es una cosa rara, porque siempre se supone que los curas y los masones, pero no, este era un cura masón. Yo creo que tenemos que buscar ese tipo de personaje en nuestra historia para rescatarlo.
Perfecto, bueno, faltó mucho que hablar, por ejemplo, cómo incorporar al joven al colegio, también hablar desafío. Más de la radio comunitaria.
Fíjate que yo tengo una propuesta que quiero decirla. Yo estoy por la idea de que los estudiantes de último año de las escuelas de periodismo sean colegiados de derecho pleno por 2 años hasta que se titulen. De manera que puedan ya, estando en la universidad, ser parte del colegio.
Perfecto, pero en otra oportunidad vamos a hablar más de eso, también de las radios comunitarias. Media hora se hace muy corto, pero media hora se dijo y se dijo mucho, ¿no? Sí. Muchas gracias, Marcelo, por haber estado con nosotros hoy día en la red de radios comunitarias y esperamos tenerlo nuevamente acá y también tenerlos en los congresos, los seminarios, que los encuentros que se hagan a nivel de la asociación.
Muchas gracias a la Narcich.
Bueno, ustedes pueden seguir en compañía de su radio, tantas radios que nos escucharon hoy día. También pueden entrar a nuestro correo, o enviarnos, mejor dicho, un correo electrónico a narcichcomunicaciones@gmail, nuestro Facebook, Radios Comunitarias Chile, y también en Twitter, @anarcich. Muchas gracias por su sintonía.
La Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, Anarcich, presentó 30 minutos de conversación en Media Hora Me Dijo. Este espacio se transmitió a través de las radioemisoras afiliadas a Anarcich.